Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo. Vamos a tener una lectura. Puestos de pie, el libro de Mateo, el capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Nos da gusto tener la iglesia llena, ya volviendo todos los que estaban de vacaciones. Los niños, los estudiantes listos para comenzar la escuela mañana. Y oremos por ellos también. Mateo, capítulo 27. Comenzar a leerles en el versículo 1 hasta el versículo 10. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre». Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Un título para este mensaje pudiera ser El hombre que se arrepintió, pero que se fue al infierno. El hombre que se arrepintió, pero que se fue al infierno. El pasaje que nos toca estudiar trata del arrepentimiento y la muerte de Judas Iscariote. Por cierto, Mateo es el único que nos cuenta de este incidente. Solo Lucas agrega unos detalles en el libro de los Hechos. Vamos a estudiar este pasaje, Mateo capítulo 27, el versículo 3 al versículo 10, versículo por versículo, y vamos a terminar con algunas enseñanzas prácticas. Bien, leemos el versículo 3, Mateo capítulo 27 y el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La primera parte dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Entonces, es decir, cuando Judas supo que los judíos condenaron al Señor y que lo llevaban al pretorio, él sabía que los líderes judíos no visitaban a Pilato nada más así porque sí. Ellos sabían que ellos no iban a ver a Pilato por cualquier cosa, menos, mucho menos, en el día sagrado de la Pascua. Si iban al gobernador ese día, era para pedirle que el Señor fuera condenado a muerte. Era para pedirle que el Señor fuera condenado a la cruz. Es por eso que tenemos esa palabra ahí. Entonces Judas. Por supuesto, aquí nos habla de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, o como se le describe aquí, el que le había entregado. Y así se le conoce, ¿verdad?, a través de la historia, la lista de los 12 discípulos, dice luego, Judas Iscariote, el que lo entregó. Judas Iscariote, el traidor. ¿Y qué increíble es eso? Judas, uno de los 12 apóstoles, Judas fue el quien le entregó. Él estuvo con nuestro Señor más de 3 años, día y noche, durante su ministerio. Judas vio cuando nuestro Señor sanó al paralítico que trajeron sus amigos. Vio los grandes milagros del Señor. Vio cuando sanó a los ciegos. Él estaba allí cuando resucitó al hijo, al joven de la viuda de Naín. Él estuvo ahí cuando nuestro Señor resucitó a Lázaro. Y lo más importante, por supuesto, es increíble. Judas escuchó las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Judas escuchó los mensajes, las lecciones, las parábolas, las ilustraciones, todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo por 3 años. Es más, Judas predicó. Judas tuvo dones y responsabilidades como los demás apóstoles. Por fuera, exactamente lo mismo a los demás apóstoles. Cuando el Señor anunció y lo anunció y lo profetizó, uno de vosotros me va a entregar. Nadie absolutamente pensó y se me dijo, de seguro que es Judas. No, nadie se imaginó, nadie pensó eso. Los apóstoles le tenían tanta confianza a Judas Iscariote que lo habían nombrado el tesorero. ¿Pero saben cuál fue lo más negro de esa traición? Que nuestro Señor Jesucristo le mostró desde el primer día puro amor, pura misericordia, pura compasión. Y hasta el último día, el último segundo, le llama amigo. ¡Qué traición la de Judas! ¡Increíble! Judas lo entregó. Algunos comentaristas piensan que Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo imaginándose que el Señor haría un milagro para escaparse de los romanos, o que haría un milagro y destruiría a los romanos, y que así se iba a proclamar el gran Mesías, el gran rey de los judíos en ese día. Pero cuando el Señor no lo hizo, cuando el Señor ya era condenado y llevado al pretorio, llevado a la cruz, entonces se arrepintió Judas de eso. Es posible, pero lo cierto es que lo entregó por dinero, lo entregó por pura codicia, lo entregó por rencor, estaba enojado porque nuestro Señor lo reprendió en la casa de María Magdalena. Judas lo entregó sabiendo que los líderes judíos lo querían matar. Ellos sabían. Ahora, la palabra de Dios nos dice aquí, viendo que era condenado. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Esto es algo que Judas y los demás vieron. Eso es algo histórico, no es una leyenda. Ellos lo vieron. Y el Señor de verdad fue condenado. Condenado eclesiásticamente por los sacerdotes. Condenado legalmente por el concilio. Condenado oficialmente por Pilato. ¿Por qué fue condenado? ¿Qué delito cometió? ¿Qué pecado cometió? ¿Qué culpa tenía nuestro Señor? Ninguna, por supuesto. Isaías 53 nos explica por qué fue condenado, por qué fue castigado. Isaías capítulo 53 y el versículo 5 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En las palabras de 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hablando de Cristo, el apóstol nos explica, al que no conoció pecado, él no tuvo la culpa, él no cometió ningún delito, ningún crimen, por nosotros lo hizo pecado. Por eso fue condenado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es entonces que el apóstol Pablo puede gritar, yo me lo imagino muy emocionado cuando escribió Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, hermano, aquí tenemos una gran lección de esta palabra cuando nos dice que Judas, viendo que era condenado. Entonces, cuando el diablo te condene, cuando tu conciencia te condene, cuando tengas esos remordimientos, esos sentimientos de culpa, recuerda que nuestro Señor ya fue condenado en tu lugar. El Señor ya fue castigado en tu lugar. El Señor ya fue crucificado en nuestro lugar. Dile al diablo, sí es cierto, yo cometí ese pecado, yo vi esas cosas, yo chismeé eso, yo tuve esos pensamientos. Dile a tu conciencia, dile, es cierto, yo caí en ese pecado juvenil, yo soy un codicioso, yo soy un envidioso, dile la verdad. Pero Cristo tomó mi lugar. Él fue condenado y juzgado y castigado por esos pecados. Yo ya los confesé, yo ya confesé esas mentiras, yo ya confesé esos rencores, yo ya confesé esas codicias, ya fui perdonado por lo que Cristo hizo por mí. Yo ya dejé esos pecados, estoy luchando contra todo pecado en mi vida. Yo voy adelante creyendo en lo que Dios me promete. Mi esperanza está segura de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue condenado por mí. Bien, continuando con nuestro texto, nos dice la segunda parte, Mateo capítulo 27 y el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Devolvió. Bueno, es bueno devolver lo que no es de nosotros. Zaqueo hizo una muy buena decisión cuando dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En este caso, Judas estaba devolviendo el dinero que le habían pagado por traicionar al Señor. Entonces, hizo bien en esto. Hubiera sido peor, mucho más grave que si lo hubiera gastado dinero en la borrachera y en mujeres, por supuesto. Entonces, en este caso, estaba bien devolviendo el dinero. Pero el problema está con la palabra arrepentido. Devolvió arrepentido. La palabra aquí, la palabra específica que usa Mateo, no es la que la Biblia usa en cuanto al arrepentimiento bíblico. Es otra palabra. Aquí trata de un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento emocional, no de un arrepentimiento para salvación. Hay narcotraficantes, hay criminales, asesinos, ladrones que están arrepentidos, pero porque los metieron a la cárcel, los atraparon. Los cacharon, como diríamos aquí en Sonora, ¿verdad? Los atraparon, los castigaron. No están arrepentidos de corazón. Los niños muchas veces gritan y lloran muy emocionados, ¿verdad? Con lágrimas en sus ojos. ¡No lo vuelvo a hacer, papá! ¡Ya no lo vuelvo a hacer! Pero porque el papá tiene la vara extendida, lista para pegarle, ya saben. ¿Por qué? Eso es un arrepentimiento de corazón. No necesariamente. Y así muchos hombres se arrepienten, pero tan solo porque ya los atraparon. Ya está. Ese no es un arrepentimiento bíblico. Judas tuvo remordimiento, pero no tuvo el arrepentimiento para salvación. Judas se arrepintió, pero se fue al infierno. O como dicen ellos, se fue a su propio lugar. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, mejor le hubiera sido nunca haber nacido. Si se hubiera arrepentido de verdad, y existe la posibilidad, por supuesto, así como Pedro, Judas hubiera tenido fe en Cristo, hubiera ido a pedirle perdón, se hubiera esforzado por vencer esa codicia, ese rencor en su vida, hubiera hecho todo lo posible por agradar a Dios, hubiera perseverado. Pero no lo hizo así, no lo hizo así. Todo lo contrario, hizo algo peor. Se quitó la vida ahorcándose. Entonces, es por eso que digo que un título para este mensaje pudiera ser El hombre que se arrepintió, pero que se fue al infierno. Pero, volviendo a las Escrituras, nos dice el versículo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Eso es lo que le habían pagado por traicionar a nuestro Salvador. ¿Y cómo le han de haber pesado esas 30 piezas de plata en la bolsa? ¿Y se lo imaginan con ese dinero, con esa bolsa? No que pesara mucho en kilos, pero sobre su conciencia ha de haber pesado más que la piedra que traía el pipil, así se llamaba, que traía ese muro, esa piedra, esa pared, me lo imagino así. A Judas, esas piezas de plata, ¿cómo le han de haber pesado en su conciencia? Le causó tanto remordimiento. El deleite temporal de los pecados, hermanos y amigos, así es. Al final es una maldición, es algo que pesa, es algo que nos horroriza. Al principio es muy dulce, pero al final es muy amargo. Se volvió arrepentido, las 30 piezas de plata, nos dice el texto, a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ellos se lo habían dado. No los soldados romanos no le dieron ese dinero. No fueron los criminales de Jerusalén que le dieron ese dinero a Judas Iscariote. Fueron los sacerdotes y los líderes judíos que habían pagado a Judas. ¡Qué vergüenza entonces! Los sacerdotes, los líderes judíos, sobornando, usando testigos falsos, mal usando los fondos del templo para pagar por una traición y pagar por un asesinato. Ellos, los que sacrificaban en el templo, los que enseñaban a la gente a guardar la ley, ellos, los líderes judíos, rechazaron a Cristo y lo mataron. Bien dice la Escritura, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, al llegar a devolverles el dinero, nos dice el versículo 4, véanlo, versículo 4, Mateo 27:4, llegó diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Llegó diciendo, Judas reconoció verbalmente con su boca su pecado, pero no confesó sus pecados a Dios. No confesó que era un pecador y que necesitaba un salvador. Tan solo sintió remordimientos. No confesó su enojo, su envidia, su codicia, su rencor, su orgullo. Fue una confesión de labios nada más, pero no fue una confesión para salvación. Y así hay muchos, muchos que delante de un juez confiesan, sí, yo lo hice. Pero no se arrepienten ante Dios. Nada más lo confiesan porque los agarraron, como decimos aquí, con las manos en la masa. No pueden decir, sí, es cierto, no pueden más que confesar que sí lo hicieron. Hay muchos que dicen que han pecado, y lo reconocen, usted puede tocar puertas aquí en Hermosillo. Usted ha pecado, señora, dígale a su vecino, dime, ¿alguna vez en tu vida has pecado? Claro, pues claro, ¿quién no peca? Y podemos decir que hemos pecado, pero decir que hemos pecado no nos salva. Tenemos que creer en el Salvador, tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que creer que Cristo es el único que nos puede ayudar a resolver el problema de nuestro pecado y perseverar en las enseñanzas de Cristo. Ahora, fíjense cómo describe Judas su traición. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ahora, ya estudiamos esta frase en un culto de Santa Cena. Tan solo repasemos los puntos principales. En primer lugar, la frase sangre inocente nos recuerda que Judas reconoció la inocencia del Señor. Obviamente, Judas no entregó unos recipientes con unos litros de sangre. Judas entregó al Señor. Sangre inocente está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sangre inocente. Inocente, dice el diccionario, que significa sin culpa. Judas reconoció que el Señor era libre de culpa. Nadie, absolutamente nadie, podía culpar al Señor de ningún pecado. Ni Pilato, ni... Es más, pensándola bien, la lógica fuera, en ese punto, Judas pudiera haber buscado algún pecado, alguna maldad, algo que nuestro Señor hubiera hecho mal. Le convenía a él encontrar, bueno, tan siquiera por esto lo entregué, hizo esta maldad. Pero no, Judas lo declaró inocente. Cristo era inocente, justo, perfecto. Y Judas más que los sacerdotes, sabían que el Señor era inocente. Vivió con él 3 años. Junto con los 11 discípulos, vio cómo Cristo vivió a la perfección. Él nunca escuchó que el Señor dijera una mentirita blanca. No, por supuesto, menos una mala palabra. Nunca vio al Señor con una mala actitud, o borracho, o quejándose, o murmurando. Oh, no, él podía testificar que el Señor solo hizo lo bueno. Solo hizo lo bueno predicando, orando, sanando, ayudando. Con mucha razón, Judas sintió esos remordimientos, ese peso en su conciencia, y al escuchar que es condenado, va corriendo a devolver el dinero. ¿Haciendo alguna esta frase entonces nos recuerda la inocencia del Señor? Pero hay un énfasis en que es la sangre del Señor. Pues Judas no dice, yo he entregado a este hombre inocente, o yo he entregado a este profeta, o a este rabí inocente. No, él dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Hay un énfasis en la sangre, va en el versículo 6 también. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de ¿qué? De sangre. Versículo 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, ¿campo de qué? Hay un énfasis en esto. Estos versículos, esas personas, aunque no sabían lo que estaban diciendo realmente, estaban diciéndonos lo más importante en cuanto al Evangelio, en cuanto a ese día. Lo más importante en cuanto a ese día iba a suceder en la tarde, cuando la preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Y por eso se nos dice aquí, sangre inocente. En segundo lugar, la frase sangre inocente nos recuerda el gran pecado de Judas y los sacerdotes al entregar al Señor a la muerte. El gran pecado que cometieron Judas y los sacerdotes al entregar al Señor a la muerte. Vean conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24, nos explica por qué los judíos fueron deportados. ¿Por qué fueron deportados a Babilonia? ¿Por qué sufrieron tanto? Segunda de Reyes, capítulo 24, el versículo 3. Nos dice la palabra de Dios. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, ¿por la qué? La sangre inocente que derramó. Llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los deportó a Babilonia. ¿Por qué? Cometieron el gran pecado de derramar sangre inocente. Proverbios 6:17 nos dice que hay siete cosas que Dios abomina, Dios odia. Las tres primeras son los ojos altivos, es decir, el orgullo, la soberbia. La segunda es la lengua mentirosa. Y la tercera es las manos derramadoras de sangre inocente. Derramar sangre inocente era un gran pecado. Es uno de los pecados más grandes que tú puedas cometer. Con razón, nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de Judas, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas estaba entregando sangre inocente. Con razón, Jerusalén fue destruida en el año 70. Quedó desierta, totalmente el templo, todas las piedras removidas. Con razón la dispersión de los judíos. Con razón los campos de concentración. Hoy en día usted puede ir a Alemania y visitar esos campos de concentración. ¿Por qué han sufrido tanto los judíos a través de la historia? ¿Por qué lo que les pasó en Rusia? ¿Por qué lo que les está pasando hoy en día en Israel? ¿Por qué derramaron la sangre inocente, comenzando desde Abel hasta Zacarías y terminando a lo último con la sangre más preciosa? Derramaron la sangre inocente de nuestro Señor. Por eso. En tercer lugar, la frase sangre inocente nos recuerda que el Señor cumplió con el requisito del Cordero para el sacrificio. Nos recuerda que el Señor es el Cordero perfecto para el sacrificio de Dios. Es de nuestro Señor más que del profeta que nos dice Jeremías 11:19, yo era como Cordero inocente que llevan a degollar. El Cordero inocente de Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como Cordero fue llevado al matadero, como oveja delante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, era totalmente inocente. ¿Por qué el cordero para el sacrificio tenía que ser puro, sin mancha, inocente? Tenía que ser un cordero perfecto. La sangre de Cristo era perfecta entonces para el sacrificio, porque era como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre inocente. Entonces, hermanos, y aquí está la aplicación. Entonces, amigos, confiemos en el sacrificio perfecto de nuestro Señor, porque era sangre inocente. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos lava continuamente de todo pecado. Por eso hay perdón de cualquier pecado. Dios nunca más se acuerda de nuestras maldades, porque la muerte de Cristo fue de un sacrificio de sangre inocente. Se pudo hacer la transacción, si me permiten esta palabra. Se pudo hacer la transacción de nuestra justificación. Al inocente, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros tuviéramos la inocencia de Cristo, la inocencia de Cristo en él. Entonces, como cristiano, tú puedes tener la confianza absoluta, absoluta, que tienes el perdón de tus pecados más horribles, más graves, por el derramamiento de la sangre inocente de Cristo. Entonces, hermanos, también aferrémonos a la inocencia de Cristo. Aquí está la seguridad en la salvación. Aquí está la alegría de la salvación. Nosotros no somos inocentes. Nosotros somos malos. Nosotros somos culpables. Pero nuestro sustituto, nuestro representante, Cristo, Él sí es inocente. Y Él vivió toda su vida a la perfección en inocencia. Como niño, Él vivió inocente. Como joven, Él vivió inocente. Como adulto, Él vivió en inocencia perfecta. Y el Evangelio es, Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve tan inocentes como Cristo es inocente. Entonces, cuando tengas esos remordimientos y recuerdes las cosas del pasado, o el diablo más bien es el que te hace estas cosas, el diablo te acusa de las cosas, de ya te arrepentiste de esas cosas. Tú piensa, si Dios me acepta, es por la inocencia de Cristo. Si Dios me recibe, es por la sangre inocente de Cristo. Que esa sea tu confianza y esperanza para vida eterna. Es ahí donde vas a encontrar paz. Y entonces, hermanos, en último lugar, si esto es cierto, glorifiquemos a nuestro Señor por salvarnos con su sangre inocente. Cantemos, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ahora, la última frase que vamos a considerar esta mañana nos dice el versículo Mateo capítulo 27. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, es decir, los sacerdotes y los ancianos, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ellos, los sacerdotes del templo, una vez más, los que estaban en el templo enseñando a la gente, los maestros de la Biblia, qué ironía, qué pena, qué vergüenza, no sé qué palabra usar. Los líderes judíos, los jueces más respetables, los judíos por excelencia, por así decirlo, los más religiosos, los que tenían que ser los más piadosos, los más compasivos, con el mejor testimonio. Ellos, en vez de recibirle a Judas y explicarle qué debería de hacer para ser perdonado por Dios, ¿qué podía hacer para limpiar su conciencia, para resolver su pecado? En vez de guiarlo a las Escrituras, en vez de guiarlo al arrepentimiento verdadero, ellos le dicen, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. De verdad, tenían el espíritu de Caín. Tenían la actitud de Caín cuando dijeron eso. En otras palabras, ellos dicen, ¿acaso somos tus guardas? ¿Qué nos importa que hayas pecado? ¿Acaso somos guardas de nuestros hermanos? Allá tú, ahí te la arreglas tú solo, ahí te la echas, como decimos aquí, ¿verdad? Ahí te la echas. Esto, hermanos, tiene mucha aplicación. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vemos a otros hermanos en pecado? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vemos que otros hermanos andan mal?
que nos importa a nosotros. Yo tengo mis problemas, yo tengo mis pecados, mi propia familia anda mal. ¿Qué me va a importar lo de las demás familias? Allá ellos. ¿Edad tienen? ¿Cuántos años llevan en la cristiandad? ¿10 años? ¿20? Ya. No, hermanos. Nos importa, nos concierne mucho, nos debe de preocupar mucho si otros viven en pecado sin Cristo. Nos debe de importar mucho si nuestros hijos andan mal. Nos debe de importar muchísimo si nuestras hijas, nuestros hijos andan viviendo en pecado. No podemos decir, ¿edad tienen? No. Si nosotros tenemos la solución, si nosotros conocemos el Evangelio, cuando menos los debemos de amonestar, cuando menos debemos de compartirles algo que les puede dar esperanza. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dijo Dios? Dios no dijo, ¿qué nos importa a nosotros? Allá a ellos. No. Y Dios muy bien pudiera haber criado a otro Adán y Eva, a otra generación, a otra humanidad. Pero a Dios le importó mucho. Por su gran amor y compasión le importó muchísimo. Es más, le importó tanto que Él mandó a su Hijo para salvarnos y enseñarnos y ayudarnos a no pecar. Es por eso que Cristo murió ese día en el Calvario. Entonces, déjame decirte en esta mañana. Si tú oras al Señor y le dices, He pecado. Señor, he pecado contra ti. He pecado contra mis hermanos, he pecado contra mi esposo, he pecado contra mis hijos, he pecado contra mis padres. Señor, he pecado viendo esas cosas en el internet. Señor, he pecado haciendo esas cosas en el trabajo. Señor, he pecado. Y ahí ustedes o su conciencia puede llenar la línea. Déjame decirte, el Señor no te va a contestar, ¿qué me importa a mí? No, el Señor te recibe. Él te perdona por los méritos de Cristo. Él te guía al arrepentimiento. Te muestra la cruz de Cristo. Te enseña a vivir para su gloria. Te lleva a la sangre inocente. Y Él produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad para su gloria. Él es bueno y perdonador, como dice el salmista. Aprendamos, sigamos su ejemplo. Oremos. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar este mensaje. El hombre que se arrepintió, pero que se fue al infierno. Espero que algo de lo que dijimos haya llegado a tu corazón, el Espíritu lo use en tu conciencia. Sobre todo quiero darte esperanza de salvación. Cualquiera que sea tu problema en tu conciencia, en tu vida, en tu corazón, hay solución, hay esperanza, porque la sangre de Cristo es preciosa y poderosa para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú acércate a Dios, y Él se va a acercar a ti. Él no te echa fuera. Búscalo, y lo vas a encontrar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las cosas que nos enseñas en este pasaje. Te pedimos, Señor, que llegue a nuestros corazones. Tu Espíritu Santo lo use para edificarnos, para darnos esperanza de vida eterna. Danos la alegría de salvación, saber que es por los méritos de Cristo, que Él fue condenado por nosotros. Le damos toda la gloria a Él. Ayúdanos a alabarlo a Él y agradecerle a Él en nuestras vidas, en nuestras actitudes, lo que hagamos para su gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando, puestos de pie, el himno número 356. No, número 356. Fijándonos en las palabras, es un himno conocido, pero ojalá que usted lo pueda cantar con gozo, con fe, sabiendo que es verdad. 356. Cansado y triste vine al Salvador. A mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Eterna dicha allí en su amor, mi culpa Él llevó. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Eterna Antes de cantarla, todos juntos en voz alta. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó. Muy bien, la tercera estrofa, los hombres, y todos nos unimos en el coro fuerte.
Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó.
Todos,
si vienes hoy a Cristo pecador, culpa llevará, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, tu culpa llevará, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó.
Dios les bendiga.